Según los datos de la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, cuya finalidad es promover la mejora de la salud de los ciudadanos y, sobre todo, poner en valor a la sanidad privada, el número de asegurados y aseguradas que tienen seguro privado de salud ha ido aumentando en los últimos 10 años y ahora, en 2016, el año pasado, son los últimos datos de los que se disponen, pues ya son más de 7 millones o, lo que es lo mismo, casi 1,8 millones de nuevos asegurados desde 2006. Para hablarnos de las causas y las consecuencias de todo esto, hablamos con Antonio Gómez, como otras muchas veces. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Amparo.
Encantados de tenerte de nuevo en este programa. Ya sabes que de vez en cuando nos gusta darle una vueltita a la actualidad de la sanidad pública. Recordemos que Antonio es de ECAS Madrid. Antonio, este aumento de los seguros médicos privados desde 2006 se ha producido en plena crisis. No sabemos si cabría decir que a pesar de la crisis o quizá gracias a ella. ¿Tú cómo lo ves?
Pues vamos a ver, lo que estamos recogiendo en estos momentos es un poco el resultado de una década, bueno, de más de una década de un proceso de privatización que estaba perfectamente planificado. Cuando se inició el proceso de planificación de privatización a nivel estatal en el año 97, con la aprobación de la ley 1597, los sectores económicos que estaban detrás de ello perseguían dos grandes objetivos. Uno, era transferir a las empresas privadas las partes rentables de la sanidad pública, como ha ocurrido al poner en manos de empresas de capital riesgo y de bancos y de constructoras hospitales por 30 años, como ha ocurrido en el caso de Madrid o el país valenciano. Y por otra parte era deteriorar, lógicamente, el sistema sanitario público de forma que se pudiera empujar, vamos a llamarlo así, a un sector de la población que todavía tiene una capacidad adquisitiva media, empujarle hacia los seguros privados. Entonces, simplemente no nos extrañamos, porque es lo que habíamos previsto nosotros cuando se inició el proceso en Madrid en el año 2004, y entendíamos que lo que iba a pasar era eso. De hecho, en el caso de Madrid, antes de iniciarse el proceso de privatización, que comienza en el 2004, no comienza en el 2012, repito que comienza en el 2004, aunque las mareas y todo esto surgen en el 2012, nosotros estuvimos en el 2004 en la cabecera. El número de madrileños y madrileñas que tenían un seguro privado era un 12%. Y en estos momentos, el número de madrileños y madrileñas que ha suscrito un seguro privado es un 34%. O sea, prácticamente casi se ha triplicado, ¿no? Esto indica un poco, es muy curioso, porque si tenemos en cuenta que hay un momento de la crisis en el cual los seguros privados se reducen, luego vuelven a remontar, ¿no? Uh-huh. En cuanto al número total, como tú has dicho, creo, lo que tenemos en este momento, por ejemplo, a nivel de todo el Estado, es que tenemos casi 7 millones de personas con seguros privados sanitarios, excluyendo de aquí los seguros dentales. Eso es una tajada, una parte de la tarta muy importante para las aseguradoras privadas, que durante estos años de crisis económica, de despidos, de gente que ha perdido su empleo y lo ha pasado muy mal, pues resulta que las primas han subido, de forma que el promedio de la prima ha incrementado un 32% en estos años. Y el monto final de ingresos de las empresas que están detrás de las aseguradoras a través de un ESPA, pues también se ha disparado casi el doble, el monto total de los beneficios, ¿no? Entonces eso explica que lo que ha ocurrido es un proceso de deterioro del sistema público. Ante ese deterioro, que si nos fiamos un poco de los datos del Ministerio de Sanidad, que publica una vez al año, que nosotros, bueno, tenemos que jugar con ellos, pero sabemos que no son ciertos, porque uh-huh. ocultan parte de la verdad. Pero esos datos oficiales reconocen que en este momento hay 614.000, bueno, en este momento no, en diciembre del 2016 había 614.000 españoles y españolas esperando la intervención quirúrgica, pero lo que es más grave, había 2.100.000 personas esperando la primera cita con el especialista. Lo que ha ocurrido es lo que te estaba comentando, que el deterioro del sistema público con el alargamiento de las listas de espera ha empujado a unos sectores de clases medias, entre comillas, a buscar salidas en los seguros privados.
Uh-huh. Sin embargo, como casi siempre, parece que los datos apuntan a que no ha sido igual en todas partes, en todas las comunidades. Hay algunos territorios en los que se mostraría más acusadamente esta tendencia. Tú nos has hablado de Madrid. También parece que Cataluña está en esas circunstancias con más seguros privados. ¿Lo explicaríamos simplemente desde una cuestión de que son zonas con mayor renta o hay algo más, Antonio?
No, es muy curioso. Lo que estamos viendo es que los seguros privados han incrementado en las zonas donde más proceso de privatización ha habido. O sea, los lugares del Estado donde más son parte del sistema estatal público están privatizados sería Cataluña, que es de antes, es un modelo sanitario estrictamente privatizado casi al 80%. Pero luego, comunidades que han tenido una privatización rápida, tenemos el caso de la Comunidad de Madrid y el País Valenciano. Y pues, en cuanto a primas de seguros privados, nos encontramos con que Madrid está a la cabeza con un 33%. Esto, repito, que fue producto del deterioro del sistema en estos años, ¿no? Pero luego tenemos a Cataluña detrás y luego tenemos zonas como Baleares con un 29% de seguros privados, en el cual yo creo que se combina también la capacidad de compra más elevada que hay en Baleares con que en las Islas Baleares solamente queda un hospital de gestión directa, que es el Hospital de Mahón. Aunque ha habido muy poca información de Baleares, el resto de hospitales que eran de gestión directa pública han pasado a modelo PCI como el modelo de Madrid, o sea, en manos de una empresa privada por 30 años. Entonces, hay esa coincidencia entre territorios con mayor penetración de la privatización y también mayor penetración de los seguros privados. Solamente ahí podríamos hablar del caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene una penetración del seguro privado muy elevada. Creo que más o menos ha sido bastante homogénea, no ha variado mucho, y yo creo que responde más a la capacidad adquisitiva que hay en el País Vasco.
Antonio, hay otros efectos paradójicos, ¿no?, en este informe al que estábamos haciendo referencia. Cuando se miran los datos un poco y todo espacio, hemos visto ese deterioro en la sanidad pública. Tú nos hablabas de, bueno, las listas de espera, de todo este tipo de cuestiones que cualquier ciudadano usuario de la sanidad pública ha podido percibir en sus propias carnes. Sin embargo, los datos oficiales dicen que ha habido un aumento de casi, bueno, pues de más de 9.000 millones, un 17,7% de incremento del gasto sanitario público. Hablamos del gasto sanitario público. Esto no ha mejorado en absoluto la calidad de la atención. De hecho, no ha reducido esas listas de espera. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿A dónde ha ido ese gasto?
Bueno, pues vamos a ver. Estamos en un contexto de países de Europa Occidental, en los cuales la mayor parte de los países tiene una cobertura o tenía una cobertura de rango universal que era bastante aceptable. Yo creo que en estos momentos el problema en los países de Europa Occidental no es tanto el porcentaje de dinero del Producto Interior Bruto que se dedica a sanidad o el gasto medio por paciente, sino en cómo se gasta. O sea, yo estoy seguro que si hacemos caso a lo que está pidiendo la patronal IDIS, que es la patronal de hospitales, que dice que ya ha pasado la crisis, dicen ellos, y que hay que dedicar 30.000 millones más de euros al gasto sanitario. En estos momentos estamos por debajo de 70.000 millones de euros al año en gasto sanitario, y ellos dicen que hay que gastar 100.000. Estoy seguro de que si el gobierno les hace caso y se incrementa el gasto público hasta 100.000 millones de euros, ese dinero que va a entrar en el sistema va a volver a caer en los bolsillos de los accionistas de las empresas privadas que están parasitando la sanidad. O sea, no es un problema de la cantidad de dinero que dedicamos a la sanidad, es un problema de hacia dónde va ese dinero. Claro. Si nosotros vemos que en Madrid prácticamente uno de cada 6 euros o prácticamente va a manos de empresas privadas, entre el pago de los alquileres de los hospitales de modelo concesión, a los conciertos, etcétera, etcétera, a farmacia, etcétera, pues nos encontramos con que es que se está derivando una parte muy importante del dinero público hacia empresas privadas. O sea, el problema no es tanto la cantidad, sino cómo se dedica y quién se queda con ello y quién lo gestiona. Entonces, ese es el principal problema. Incluso tenemos sitios como Cataluña en el cual el gasto que se va a empresas privadas es mucho mayor. Ya es una brutalidad allí. Entonces, el problema no es tanto eso, y lo que habrá ocurrido con el incremento de los casi 10.000 millones de euros en estos años, pues es que ese dinero, lógicamente, ha ido a parar a las empresas propietarias de las infraestructuras sanitarias que están en manos privadas. Que, por cierto, recientemente ha habido otro cambio de accionariado en varios hospitales de Madrid, y bueno, pues todo va pasando de un fondo de capital riesgo a otro, y cuando eso ocurre, pues es indicativo de que están dejando unos beneficios muy interesantes, si no, no habría un cambio de manos de acciones de un año para otro y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay un discurso muy socorrido entre la gente que se ha lanzado desde los medios, que es que hay que incrementar el gasto sanitario, tenemos que gastar más y tal, y yo entiendo que no es así. Lo que tenemos que ver es cómo se gasta lo que tenemos. O sea, yo creo que con un gasto sanitario como el que tenemos, si no fuera a empresas privadas, podríamos dar una atención adecuada a la población sin ningún tipo de problemas, y la lista de espera podría reducirse en un gran porcentaje. Date cuenta que en el año 2006 teníamos 360.000 personas a la espera de una intervención quirúrgica, uh-huh. Y ahora mismo tenemos prácticamente el doble, según las cifras oficiales, que posiblemente sean muchos más. Entonces, yo entiendo que si se hace una utilización adecuada del sistema sanitario, que no se está haciendo, pues que podríamos acabar con esta lista de espera o reducirla a muy poco tiempo. O sea, en estos momentos hay grandes variaciones, sabemos que según datos oficiales, una primera cita con el especialista en el País Vasco se produce a los 25 días de la indicación, pero resulta que hay zonas como Canarias donde la primera cita del especialista se produce 140 días después de ser solicitada.
Madre mía.
Pues, esto es también un problema de gestión y de que tenemos claramente infrautilizados los centros en muchas franjas horarias. Nosotros reclamamos una posible solución que no implicaría dedicar más dinero, sino gestionar los recursos más adecuadamente, y ello pasaría por poner a funcionar los centros hasta la energía de los hospitales, porque los centros de salud muchos tienen turno de tarde, pero en este país tenemos los hospitales desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente prácticamente a medio gas. ¿Eso qué implica? Pues que estamos derivando pacientes a los hospitales privados en el turno de tarde para que les hagan pruebas o para que les operen en estos hospitales privados, mientras tenemos los centros públicos paralizados. Claro. Eso requeriría adecuar la gestión, incrementar las plantillas por las tardes con contratos serios, no contratos basura, o se meten una nueva plantilla de profesionales médicos fundamentalmente, que son los únicos que no tienen turno de tarde, y poner a funcionar la alta tecnología sanitaria, los quirófanos, como mínimo hasta las 9 de la noche. Eso permitiría no pagar peonadas, que son horas estas que se están pagando en los hospitales. En estos momentos en la Comunidad de Madrid se están pagando cerca de 380 euros por cada tarde que los médicos se quedan a operar, los médicos del turno de la mañana. Nosotros preferimos que hubiera médicos contratados con un turno de 3 de la tarde a 9 de la noche, que no hubiera horas estas. Así conseguiríamos que muchos médicos que formamos, que nos cuesta entre 250.000 euros y 300.000 euros formar un médico en el Estado español para que luego muchos se tengan que ir a trabajar a otros países, sí. Mantendríamos esos profesionales aquí, tendríamos los centros funcionando hasta las 9 de la noche y evitaríamos mandar a los pacientes a los conciertos privados que siempre son de peor calidad. Entonces, estas son medidas, yo las llamaría de sentido común.
No, claro.
Funcionarios, son medidas de sentido común. Si tenemos un hospital y tenemos, por ejemplo, una tomografía facial por positrones, que es un aparato, el PET, que vale casi 4 millones de euros, ¿cómo puede ser que en hospitales de referencia de Madrid haya PET que funcionen en el turno de mañana solo y que por la tarde ya no funcionen, mientras estamos mandando esa misma prueba a los hospitales privados? O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido y solo responde a intereses particulares de directivos, de gerentes y de empresas privadas, no responde a otra cosa.
Antonio, por si no tuviéramos suficiente con este deterioro y esta mala gestión que tú nos estás denunciando y que tantas veces habéis comentado vosotros, pues esta semana hemos podido leer incluso en vuestra web una noticia que nos ha dejado bastante preocupados, porque parece que el gobierno valora seriamente crear nuevos copagos sanitarios a corto plazo. ¿Cómo es esto? Después de esa polémica que tuvieron en el pasado por estos copagos, recordemos que la actual ministra de Sanidad fue una de las patatas calientes que se encontró y que hasta el propio Mariano Rajoy tuvo que decir que no se modificarían los copagos en esta legislatura. ¿Qué ha pasado para que ahora temamos que esto, se abra de nuevo la puerta a ese asunto?
Pues simplemente responde a una lógica de globo sonda. O sea, nadie tenemos la bola mágica para saber lo que va a ocurrir mañana. yo creo que a las puertas de unas elecciones ningún partido va a querer introducir nuevos copagos porque eso va a implicar pérdida de votos, ¿no? No lo descarto, pero yo creo que en este momento parece un poco difícil que si las elecciones son próximamente en un año y pico, pues que se introdujeran copagos en este momento. Yo creo que responden a la postura de lanzar globos sondas para ir dejando claro a la población que más tarde o más temprano van a introducirlos. Bueno, pues es la misma lógica de ir sacando dinero de los bolsillos de los hogares, de las familias, para que vaya financiando la asistencia sanitaria. O sea, la pagaríamos ya por partida triple, porque la asistencia sanitaria se está financiando con los impuestos al consumo, ya la pagamos por una parte cada vez que consumimos algo,
claro.
Y entonces si tenemos que luego volver a pagar una determinada prueba, una determinada prestación, o el día cama o alguna cosa, pues sería un repago más que un copago.
Sí, sí.
Pero bueno, son políticas que han realizado en este país y todos los grandes partidos cuando han gobernado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con apoyo de los nacionalistas, y que bueno, las pueden aplicar en cualquier momento. Lo que pasa es que yo creo que siempre que hay una clave electoral intentan dejarlo para el inicio de la legislatura. Pero bueno, eso no quita que estén continuamente pues lanzando la amenaza para que la gente lo vaya interiorizando y lo vaya viendo como algo pues inevitable y tal, y que no luche. Ese es el problema que tenemos. Que si la gente lo ve inevitable y lo da por hecho, pues entonces no hay posibilidades de enfrentarse, porque entendemos que la única posibilidad de paralizar este proceso perfectamente planificado de desmantelamiento de la sanidad es la lucha en la calle. O sea, la lucha en el Parlamento parece que hasta ahora no ha dado muchos resultados, porque ningún partido político con representación parlamentaria a nivel estatal ya ni siquiera defiende la derogación de la ley 1597, que es la que permite la introducción, que se introduzcan las empresas privadas en el sistema público. Desgraciadamente, esto es lo que ha ocurrido en estos dos últimos años.
Claro. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, como siempre, por todos vuestros trabajos habituales, por vuestros análisis, y como os decimos siempre, muchas gracias y no te quites mucho del teléfono, que ya verás tú cómo tenemos que volver a llamar dentro de poco, porque me temo yo que este asunto no lo hemos cerrado. Muchas gracias, Antonio.
Posiblemente. Muchas gracias a vosotros, Amparo, y hasta cuando queráis.
Hasta siempre. Adiós. Un abrazo.